botadas al borde de la carretera en hoyos que ellos cavaron en fosas comunes, o simplemente sobre la tierra, abono de plantas, de monte. Vos las representas a ellas. Ellas delegaron en vos las que murieron. Ernesto Cardenal. Yo te nombro Matilde, Flora, Imelda, Anayetzin, Gabriela, Perla, Mara, Valeria, Lesbi, Jessica, Guadalupe, Karen, Gloria, Alejandra, Pamela, Adriana, Aida, Sofía, Eleonora, Eusebia, Ángeles, María de Jesús, Apolonia, Efigenia, Viviana, Miriam, Metzli, Clara, Aide, Marisela, María Fernanda, Patricia, Concepción, Aurora, Laura, Virginia, Azucena, Yolanda, Tulia, Bárbara, Emilia, Celia, Bernarda, Rosalía, Griselda, Soledad, Lisette, Luisa, Noemí, Maura, Julia, Rosario, Cecilia, Elvia, Minerva, Reina, Lucía, Alondra, Juana, Felicitas, Enriqueta, Socorro, Araceli, Alma, Consuelo, Dulce, Dominga, Carmen, Rocío, Gabriela, Antonia, Lorena, Patricia, Violeta, Andrea, Ana, Elia, Librada, Adelaudia, Claudia, Ana Luz, Delia. Yo le doy nombre a las que los medios de comunicación llamaron las chicas del motel, la mujer que encontraron sin vida en su domicilio, las desconocidas, las muertas que no se ven. Todas ellas fueron asesinadas por razones de género. El año pasado se contabilizaron 671 feminicidios en nuestro país. 2018 fue considerado el año más violento contra las mujeres según estadísticas del INEGI. Cada 4 horas, una niña, joven o mujer adulta es asesinada. La información de la ONU indica que solo entre los años 2007 y 2016 fueron localizados los cadáveres o restos de 22.482 mujeres que fueron mutiladas, asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, degolladas, quemadas, apuñaladas o baleadas. Hoy en día la estimación es de 7 mujeres asesinadas al día. Esta terrorífica cifra convierte a México en uno de los integrantes del G20, en el que las mujeres se encuentran más desprotegidas después de la India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica, según un análisis de Trust Law. Esta terrorífica cifra convierte a México en uno de los... Perdón, las estadísticas son insoslayables. En la mayoría de los casos, el agresor resultó ser el novio, la pareja sentimental, el esposo, el ex esposo, un amigo, un padrastro o un hijo. Mara trató de advertirnos cuando escribió 4 meses antes de tomar ese taxi de Cabify en su cuenta de Twitter: "Si me matan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza". Es preciso restablecer el tejido social asumiendo nuestra responsabilidad como hombres frente a la magnitud del problema. Como hombre me comprometo a no ejercer violencia y a crear bienestar para mí y para otras personas. Además, es fundamental impulsar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar puntualmente y erradicar esta violencia, garantizando así la seguridad de mujeres y niñas y eliminar las desigualdades. Buenas tardes. Mi nombre es José Alfredo. Hace algunos años tuve la oportunidad de compartir procesos grupales con compañeros, con compañeras tzotziles en una región muy cercana de San Cristóbal, en el estado de Chiapas. Había muchas cosas que me confrontaban, otras que me maravillaban, pero probablemente fue uno de los viajes más significativos que me tocó vivir, dado que también fue un viaje en donde vi cómo mis paradigmas caían uno a uno como si fueran fichas de dominó. Probablemente uno de los primeros paradigmas que cayó fue cuando me di cuenta que yo había viajado a Chiapas pensando que podía yo enseñarles algo a los compañeros. Pronto me di cuenta, como saben ustedes quienes trabajan frente a grupos, que quienes vamos y ejercemos esta profesión siempre terminamos por llevarnos mucho más de lo que alcanzamos a dejar. Y en ese viaje yo había aprendido mucho. Y una de las cosas que captaron mi atención fue mirar las relaciones desde un plano un tanto más ingenuo, espontáneo, pero horizontal para relacionarse, en donde se procuraban prácticas basadas en el buen trato, que nada tenían que ver con las cifras que acabo de nombrar. En algún momento quisimos traducir para una publicación el término mal trato. Y cuando le preguntábamos a los señores cuáles eran aquellas prácticas que les hacían sentir maltratados, y entonces ya nos respondían y nos daban algún tipo de información. Hasta que nos dimos a la tarea de ir más a profundidad y preguntarles por qué razón no se nombraba el maltrato entre sus comunidades. Y la respuesta fue muy confrontadora, porque lo que nos dijeron es, pues no nombramos el maltrato porque no nos maltratamos. ¿Para qué nos maltratamos? Y eso no quiere decir que las culturas originarias o los pueblos originarios no se maltraten. Lo que quiere decir es que sí tienen incorporado un esquema basado en su cosmovisión que de alguna manera les permite voltear a ver de manera más solidaria la organización comunitaria con los y las demás. Lo mismo lo vamos a encontrar en Guerrero y lo vamos a encontrar en Oaxaca con la organización comunitaria como los Tequio y en el próximo mes en lo que ha derivado la Guelaguetza. Una de las cosas que me llamaban la atención era distinguir que en la lengua tzotzil los vocablos solían ser neutros. Es decir, no tenía yo que decir buenos días a todos y a todas, porque el lastre del sexismo en el lenguaje es una particularidad de la castellanización. En muchas lenguas originarias, la misma palabra sirve para referirse en masculino que en femenino, lo cual es una maravilla, porque la misma lengua luego entonces es incluyente. Algo muy similar pasa con el inglés, y es que en todo caso, el inglés no deja de ser una lengua originaria y mantiene mucho de esta esencia. Pero lo que realmente me confrontaba a la hora de relacionarme era distinguir el nacimiento de las conductas en la construcción también de la lingüística. Y es que no solamente era una semántica, sino era un sentido de pertenencia y una razón de ser. Y ahora me explico. Y es que cuando se encontraban los y las tzotziles, solían decirse en su lengua materna el vocablo cuché. Cuando yo escuché cuché, asumí que significaba buenos días, o que era un hola, que era un formalismo más a la hora de encontrarse. Yo nací y viví en esta ciudad mucho tiempo, hasta hace apenas 2 años que decidimos salir de la ciudad un poco aturdidos de lo que significa esta cotidianidad. Y si algo había aprendido es la capacidad de diluirse en la Ciudad de México dentro del anonimato, es impresionante, dentro de lo impersonal. Por ejemplo, a la hora de viajar en el transporte público es tan común que puedes compartir cuerpo a cuerpo con otra persona en una cercanía y en una intimidad que llega a sorprender, pero ni siquiera saber el nombre de la otra persona. Es verdaderamente confrontante ese nivel de cercanía en lo corporal, pero de lejanía en la intimidad y en el involucramiento emocional. Cuando los y las tzotziles solían decirse cuché, y me di cuenta de la forma como había aprendido yo a saludar en la Ciudad de México, me confronté. Dado que el saludo en la ciudad se ha vuelto una especie como de formalismo,
una especie como de trámite. Y cada que tú le preguntas a alguien cómo está, casi siempre te responde bien. Y yo lo que creo es que es imposible que todo el tiempo la gente esté bien. Sin embargo, la gente en automático siempre responde que está bien. Y yo observo algún tipo de intención para desmarcarse lo más pronto que pueda de la pregunta. Entonces te responde bien, y tú, para que el otro, para que la otra tenga que hablar de sí, y tú no tengas que hablar de ti mismo. Habiendo aprendido esto en la ciudad y conociendo la forma de saludarse en los pueblos tzotziles, tuve que investigar más allá del significado, sino también del contenido, solamente en la pronunciación del vocablo. Y fue muy interesante mirar que la traducción más cercana del vocablo kushé no significaba hola y no significaba buenos días. Que la traducción más cercana quería decir cómo está tu corazón. Es decir, los y las tzotziles por la mañana solían preguntarse, y hoy, ¿cómo está tu corazón? Y eso, para mí, se volvió toda una confrontación. Ya les decía yo cómo había aprendido a saludar. De tal forma que responder a la pregunta, ¿cómo está tu corazón?, me resultaba absolutamente un reto. Tengo un amigo que cuando le pregunto, ¿cómo estás?, invariablemente me responde, ¿de veras quieres saber? ¿De veras tienes tiempo para que te platique? O hemos convertido otra vez el saludo en esta especie de formalidad, pero impersonal. Contrasta absolutamente con lo que había aprendido en los pueblos tzotziles. Y lo traigo sobre la mesa porque definitivamente contrasta con las primeras cifras que mencionaba. En una cultura donde hemos aprendido a naturalizar el maltrato y la violencia, de tal forma que ya casi nada nos sorprende, porque casi siempre viene una noticia que es peor. Solo que estamos viviendo en una emergencia nacional. México es el país feminicida y nos estamos acostumbrando a vivir y a convivir en esta emergencia nacional. Yo creo que no podemos acostumbrarnos, no podemos naturalizar la violencia. Y por lo pronto mi responsabilidad en mi trabajo y mi formación ha sido cuestionarme desde el ser masculino cuál es mi parte, mi responsabilidad y el involucramiento que como masculino puedo tener frente a esta emergencia nacional. Y a partir de ahí quisiera plantear algunos dilemas sin la intención de que sean respuestas, pero para que podamos conversar. Si le podemos dar clic a la siguiente, hay una transmisión en redes, pero bueno, espero no haberme salido de acá y ya no estar estropeando esta parte. Curiosamente, todos los números a los que antes hice referencia son únicamente con lo aplastante que son, con lo alarmantes y lapidantes que pueden referirnos, una punta de un iceberg. Un iceberg es una montaña de hielo suspendida en el mar. Las muertas, las víctimas y sobrevivientes de la misma, en todas esas dimensiones, proporciones, números y estadísticas, son solamente lo que se alcanza a mirar por arriba. A este tipo de violencia, desde la mirada ampliada de la paz, la vamos a definir como la violencia directa, y es la más fácil de identificar, dado que se encuentra manifiesta en los gritos, en los pellizcos, en los insultos, en las patadas. Y es probablemente el tipo de violencia en la que también se centran el mayor número de esfuerzos e iniciativas y recursos a través de la atención. No digo que no sea importante, Lo que digo es que habrá que empezar a diferenciar qué hay debajo del nivel del mar para empezar a optimizar nuestros esfuerzos. Y a partir de aquí me gustaría plantear un primer dilema y preguntar, dado el auditorio, creo que no habrá mucho que debatir, pero preguntaría si los hombres como sujetos somos violentos por naturaleza. Y entonces, como estás negándolo con la cabeza, compañera, podríamos contestar de manera automática que no, pero que solemos asociar desde nuestra construcción la violencia como un atributo biológico, y eso me resulta muy esencialista. Por lo que me resulta importantísimo distinguir la violencia de la agresividad. Porque entonces ahora yo preguntaría si los hombres somos agresivos por naturaleza. Y si en todo caso la respuesta pudiera cambiar si sustituyo agresividad por violencia. ¿Hay alguien que quisiera contestar? ¿La respuesta sería igual o modificaría la intención de la respuesta solo al cambiar agresividad por violencia? ¿Cuál es tu nombre, compañera?
Yo soy Elizabeth.
¿Qué responderías, Elizabeth?
La violencia es intencionada, la intención es dañar, y la agresión es una respuesta, por decir así, biológica para de sobrevivencia.
Muchísimas gracias, Elizabeth. Absolutamente de acuerdo. Distintas corrientes, distintos teóricos, definirán a la agresividad como esa fuerza inherente al ser hombre o mujer para adaptarse, transitar y trascender la adversidad. La psicología la llegaría a asociar incluso con la pulsión. Hay otra corriente que la ha llegado a asociar con la resiliencia, y a mí me encanta, por lo menos como enfoque. Dado que resiliencia es un concepto que se retoma de la metalurgia y hace referencia a la capacidad que tienen los metales para que después de un impacto no se deforman, sino mantienen sus propiedades. Si utilizáramos esta misma analogía y la lleváramos a la conducta humana, encontramos cosas muy similares. Es decir, una manifestación clara es en aquellas poblaciones, por ejemplo, que viven frente a una adversidad, como ser niños y niñas que viven en situación de calle o poblaciones privadas de la libertad. Uno no entiende cómo con lo que comen, con lo que no comen, con lo que consumen en sustancias. No se enferma. En cambio, si tú un día lo pasaras como ellos y ellas, lo más probable es que ese día terminaras en el hospital. Desde esta apreciación, la resiliencia es este poder interno que te ha permitido enfrentar la adversidad para adaptarte y transitarla. Desde este lugar y asociado a la agresividad, sería un poder natural y una fuerza innata que todos y todas necesitamos. Es decir, la respuesta es sí, hombres y mujeres somos agresivos por naturaleza. Si no fuera agresivo, no podría estar aquí. Necesito la agresividad como fuerza motor para poder vivir. Sin embargo, como lo platicabas, Elizabeth, la agresividad no tiene absolutamente nada que ver con la violencia. Dado que si bien la agresividad a veces se manifiesta a través de un reflejo o de manera instintiva y de sobrevivencia, la violencia es una decisión. La Organización Mundial de la Salud definiría a la violencia como todo acto u omisión con la intención de controlar y o dominar a otra persona. solo la definición nos dice cosas bien interesantes. Y lo primero que nos confronta es, yo entiendo que con lo que actúe pueda generar violencia, pero no entiendo cómo a través de lo que no actúo también puedo seguir generando violencia. Y es que lo que determina el ejercicio de la violencia invariablemente es una línea muy delgada que vamos a conocer como intención. La intencionalidad es aquella determinante que me llevará o no a actuar el dominio y el control sobre alguien más. Y es que corro el riesgo de querer justificar un acto violento a través de decir que se trata de un acto agresivo y no tiene absolutamente nada que ver. En la convivencia de una pareja, al dormir, al desayunar, comer, cenar con alguien, no hay violencia más dolorosa y lapidante que no hablarle, que ignorarle, por ejemplo. Frente a esa omisión, yo no necesité ni gritar, ni pellizcar, ni insultar. Solo necesité ser omiso. Pero como hay una intención de controlar y dominar, frente a ese hecho hay un acto sumamente violento. Por eso la intención, aquella que solamente yo sé cuál es a la hora de actuar, es la que puede definir o no un acto violento. No te saludé hoy por la mañana. No te saludé porque llegué corriendo, lo único que me urgía era checar, perdóname, no te vi. O no te saludé porque te quise ignorar, porque te quise hacer sentir el peso de mi indiferencia. El único responsable de la violencia y el único que realmente puede pararla soy yo. Y frente a eso habrá que ser enfático. La violencia solo es responsabilidad de quien la ejerce. Y es que observo en distintas campañas la intención de responsabilizar de la violencia a la víctima. Entonces nos da por generar recomendaciones sobre cómo tendríamos que cuidarnos. Y eso es peligrosísimo, porque los mensajes tienen que ser dirigidos hacia quien decide ejercer la violencia. Y ahí las estadísticas son insoslayables. Quienes más violencia seguimos generando en contra de nosotros mismos, en contra de otros hombres y en contra de las mujeres, somos los hombres. Y si la estadística nos está regalando esta información, a mí me parece fundamental reflexionar que si los hombres somos parte del problema, con toda certeza podemos ser parte de la solución. Solo si nos responsabilizamos de nuestros procesos. Yo creo que por ahí de un 80%, probablemente más, de los hombres con los que trabajo, después de haber golpeado a sus parejas y preguntarles, compañero, ¿por qué golpeaste a tu pareja?, contestan que porque estaban muy enojados. Y eso me parece información bien interesante, porque están asociando una emoción como el enojo a una decisión como el ejercicio de la violencia. Y es muy interesante porque nos da la pauta para continuar con el procesamiento. Dado que el trabajo lleva a destacar que se vale enojarse, que el enojo es una emoción completamente natural y válida. Así como usted siente tristeza y siente alegría, así se siente el enojo. No hay forma de no sentir el enojo. Incluso algunos terapeutas dirán, es válido que se enoje y es válido que exprese la dimensión de su enojo. Pero el enojo no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de la violencia. Luego entonces el trabajo es llevar a ese compañero a contactar con su enojo, expresarlo en su justa dimensión. Porque si usted es capaz de decirle a su compañera qué tan enojado está, de qué tamaño es su enojo, pero no por ello le va a violentar, está usted del otro lado. Violentar es una decisión y nuestras violencias son absolutamente selectivas. ¿Cuántas veces, compañero, no estuviste enojado frente a tu jefe, frente a tu jefa, porque te trató mal, te trató injustamente? Y tú no violentas a tu jefe, a tu jefa, porque si tú le violentas, te vas a quedar sin chamba. Entonces el problema no fue el enojo, estabas muy enojado, pero elegiste dónde y a quién violentar. Llegaste a casa y violentaste a con quién convivías. Entonces puedes diferenciar perfectamente el enojo y dónde y a quién decides violentar. No hay que rascarle mucho, casi siempre, apenas le movemos la primera capita de la costra a un hombre que ejerce violencia, y lo que encontramos detrás de un hombre que ejerce violencia es mucha inseguridad y mucho miedo. Luego entonces, el reto es trabajar con los miedos y con las inseguridades de los hombres. Porque el día que yo trabajo con mis miedos y mis inseguridades, no tengo la necesidad de reafirmarme frente a alguien más. Tengo tanto miedo que necesito que alguien me tenga miedo. Luego entonces, no trabajamos solo con el violento, sino tratamos de trabajar con la motivación de quien decide ejercer la violencia. Juan Guillermo Figueroa diría que es un trabajo en el que nos toca aprender a escuchar los silencios de los hombres. Los hombres comunicamos muchas cosas y a veces en medio de muchos silencios. Eso no quiere decir aprender a ser adivino o adivina, porque hay una responsabilidad en lo que callamos. Pero sería muy interesante echarse un clavado e identificar cuáles son las motivaciones para no nombrar o para callar lo que emocionalmente no puedo contactar. Hay algunas compañeras que creen que los hombres ocultamos información. ¿Por qué no me cuenta de sí? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me dice lo que le pasa? La realidad es, y no lo digo para justificarlo, lo digo únicamente para tratar de entenderlo, es que yo no puedo poner afuera lo que ni siquiera logro decirme hacia adentro. Es decir, no es que no te quiera contar de mí, es que ni siquiera lo nombro para mí. Ese es el trabajo en los procesos reeducativos. Lograr un proceso de conexión, primero frente a la motivación, para poder incidir en la decisión y poder desde ahí lograr frenar la violencia y reconfigurar el tejido social. Este primer nivel de la violencia directa, nos ha llevado, dados los números y los costos, evidentemente a centrar nuestros esfuerzos en las víctimas y sobrevivientes, y en algunos casos con los generadores de la violencia. Es muy reciente el trabajo reeducativo para con los hombres que deciden ejercer violencia, pero no era un sector que se privilegiara. Trabajar con hombres no es una prioridad en nuestro país. No hay recursos, no hay iniciativas. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que se tiene que hacer trabajo reeducativo con los hombres, pero no dice quién lo tiene que hacer ni cómo se tiene que hacer. Luego entonces en los estados cada quien hace lo que puede, y lo que entiende sobre trabajo reeducativo con hombres. Si damos un siguiente paso y analizamos el iceberg, vamos a encontrar que hay en la parte de en medio un tipo de violencia en la que vale la pena reflexionar, y que si bien la primera es la violencia directa, la violencia estructural va a cobrar más víctimas y sobrevivientes casi de manera imperceptible, casi sin que se note. Si la violencia directa está en los gritos, en los pellizcos, en los insultos y las patadas, y es muy fácil de identificar, ¿en dónde vamos a encontrar la violencia estructural? Y es que la violencia estructural la vamos a encontrar en los modelos de organización social, en los modelos económicos, en los modelos políticos, en los modelos culturales en los que descansa nuestra organización. Y estará estrechamente vinculada a temas como la salud pública y la justicia social. En temas de educación, por ejemplo, si bien la Constitución dice que todos y todas tenemos derecho y acceso a la educación, tener acceso a una buena educación es un tema privilegiado, porque si usted cree que al dejar a su hijo, a su hija en la puerta de la escuela por la mañana, recibe la misma calidad educativa que en la escuela de enfrente, es solo una buena intención. Me duele mucho decirlo, pero en este país recibe una buena educación quien puede pagar una buena educación. Y a veces quien puede pagar una buena educación ni siquiera se queda en el país. En este país, acceder a la salud se ha convertido también en un lujo. Y ahí vamos a encontrar el éxito de los consultorios comunitarios y de las farmacias similares. Lo mismo, pero más barato. Dado que en este país hay quien se muere por no poder llegar a su unidad médica rural. Y hay quien se muere por no poder comprar el medicamento. Y hay quien termina pariendo en la recepción, en el jardín o en la banqueta. Este tipo de violencia sistémica, estructurada, cobrará más víctimas segundo a segundo, más que la violencia directa. Solo que casi no nos damos cuenta. Es el país donde vive el hombre más rico y poderoso del mundo, según Forbes. Don Carlos Slim, primero, segundo. Y también es el país donde vive el hombre que no tiene nada. La simetría que hay entre el más poderoso y entre el que no tiene nada es impresionante. Es un tema de justicia social. Existen o existieron otro tipo de régimen, como el cubano, al que le podemos criticar todo lo que usted quiera. Metemos el tema de derechos humanos, también lo discutimos. Pero donde la salud y la educación de primer nivel son una garantía para todos y todas dentro de la isla. Eso no nos pasa en México. Hace mucho que no nos pasa en México. Hace unos años estuve trabajando en el sistema penitenciario en San Luis Potosí, conocí mujeres que estaban pagando una condena por homicidio cuando lo que habían hecho era interrumpir un embarazo. Interrumpir un embarazo no es un homicidio, y esa era la condena que estaban pagando. ¿Por qué no interrumpieron su embarazo en la Ciudad de México? El acceso a la ley depende del contexto, depende del lugar. Y la Ciudad de México se ha vuelto en un garbanzo de libra. No es lo mismo la realidad que se vive en Ciudad de México a la que se vive en el interior del país. Por si esto fuera poco, la violencia estructural no es aún la que más víctimas va a cobrar. La base del iceberg, la base de la montaña, nos regalará un tercer tipo de violencia. Y una vez que hemos diferenciado la violencia directa de la violencia estructural, nos vamos a encontrar un tipo de violencia con la que ustedes trabajan todos los días y que le podemos poner nombre y apellido. Y se llama violencia cultural de género. La violencia cultural de género, aquella que está instalada en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en nuestras ideas, acerca de lo que asumimos que significa ser un hombre o una mujer en esta sociedad, es el tipo de violencia más lapidante. Y entonces ustedes me dirán, eso no es ningún problema, José Alfredo, porque si está en los pensamientos y en las creencias, es un tema cognitivo. El gran problema es que los imaginarios culturales determinan las sociedades. Y un pensamiento casi siempre se traduce en una acción, en una conducta. Y una conducta repetida por una masa se convierte en una institución. Y ahí es en donde vamos a encontrar los principales lastres a la hora de relacionarnos. Basta mirar el anuncio de la jefa de gobierno, donde habría la posibilidad de que niños y niñas eligieran si querían ir con falda o con pantalón a la escuela. Lo cual a mí me parece una maravilla. Parece una maravilla porque cada persona tendría que elegir qué se quiere poner, a veces determinado incluso por el clima. Y me parece una aberración que en el invierno les hagan ir a las niñas con faldas a las escuelas, o que en el verano y en la primavera a los niños les exijan ir con pantalón. Es infrahumano. Yo mismo, cuando viajo o trabajo en la costa, me dan unas ganas de ir en falda por comodidad, por un tema de adaptación. Y sin embargo, nuestros códigos y nuestras conductas a la hora de vestirnos siguen siendo determinados por un estereotipo social. Basta mirar la reacción, lo que ocasionó la motivación de la jefa de gobierno para entender el peso de los imaginarios sociales, de los imaginarios culturales, y lo que pueden alcanzar a determinar a través de su imposición sin un cuestionamiento. Cuando asumimos premisas, por ejemplo, como aquellas en las que determinamos que las mujeres, solo por ser mujeres, son mejores cuidadoras de sus hijos e hijas, atribuimos a la biología una práctica como el cuidado, que nada tiene que ver sino con una construcción cultural. Y entonces nos vamos a encontrar situaciones como en esta semana, donde le mandan un anuncio a las mamás: señora, no venga al festival del Día del Papá porque no se le va a permitir el acceso a la escuela, que se vuelven una tremenda contrariedad. Oiga, pero es que en mi organización familiar no hay papá, o hay dos mamás, traiga a su abuelo, traiga a su tío. Cualquier cosa será más funcional que aquella alternativa que permita reconfigurar nuestra identidad. Y eso es muy peligroso. ¿Qué va a pasar el próximo domingo, en donde se celebra en buena parte de América Latina el Día del Padre? Muy interesante. Porque si observamos la celebración en torno al Día de la Madre, nos vamos a encontrar que México y buena parte de Mesoamérica pierde la cabeza, se pone de cabeza en dos fechas. Una es el 10 de mayo y la otra es el 12 de diciembre. Curiosamente, festividades dedicadas a la madre de los mexicanos. Pero la festividad del padre está destinada para celebrarse en el tercer domingo de junio. Es decir, los medios de producción no se pueden distraer. A los hombres no los podemos quitar del trabajo. Pónganle siempre una celebración en domingo. Pero si el 10 de mayo cae en a mitad de semana o cae en miércoles, no importa. Cierren las calles y llenen los restaurantes. Porque los medios de producción de las mujeres sí los podemos suspender. Es más, ni siquiera tenemos la certeza si están incorporadas o no a ellos. Es ahí donde el imaginario cultural determinará nuestra relación. Y por eso centrar nuestra atención en dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos servirá para optimizarnos. Porque si yo logro modificar un pensamiento en un niño, en una niña, en la base del iceberg hoy, no voy a tener que trabajar a mediano y a largo plazo mañana con víctimas y sobrevivientes o generadores de la violencia en la punta de la montaña. Habré modificado el imaginario cultural desde aquí, desde hoy. Y me parece que le estamos dando palos a la piñata sin identificar necesariamente nuestros mecanismos de intervención. ¿Cuáles son los mecanismos y a qué nos invita esta reflexión? Le damos clic a la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante que los hombres nos involucremos en este trabajo y en esta reflexión? Por principio, se trata de una corriente a nivel internacional con la intención de incluir a los hombres en la reflexión de la perspectiva del enfoque de la equidad de género. El enfoque de los problemas como la violencia se ha centrado principalmente en las mujeres, y lo entiendo, dada la dimensión, dado el alcance y los costos. Pero lo pondría en un tema de pregunta, de interrogante. ¿Será que es posible la prevención trabajando también con los hombres, favoreciendo una perspectiva relacional? ¿Y cuál es la responsabilidad de los hombres en la violencia hacia las mujeres? Sospecho que es alta, y sospecho que algo habrá que hacer para pronunciarnos e involucrarnos. El involucramiento no será necesariamente desde una motivación generada desde la espontaneidad. Ninguno de los hombres que ha llegado a nuestros grupos ha llegado frente a la motivación de la prevención. Cuando hablamos del trabajo en masculinidades, casi siempre hablamos de un sector instalado en la academia, en la reflexión, intelectualizando los procesos sociales. Pero todavía esta reflexión no es posible colocarla en el señor que anda a la banqueta, en el señor que maneja el taxi, en el señor que anda a pie. Es un señor que no se está cuestionando los procesos ni las identidades en las que nos hemos construido. Y necesitamos empezar a generar estrategias y mecanismos para involucrar a ese señor. No desde la intelectualización, sino desde el involucramiento y restablecimiento del tejido social. No hay un hombre que haya llegado a nuestros grupos que no haya llegado como consecuencia de una profunda crisis. Casi siempre, o traen medidas cautelares, o les dijeron: si no vas al grupo, si no vas a terapia, ya no voy a continuar contigo, o ya no les dejan convivir con sus hijos, o se están divorciando. Y esa crisis pareciera ser el único motor que instala al masculino en esta reflexión. Y eso se vuelve sumamente peligroso. Los hombres nos tardamos mucho, muchísimo, en pedir ayuda, muchísimo. Y una vez que llegamos y que pedimos ayuda, además queremos que las cosas se arreglen en la inmediatez, como si hubiera una receta, ¿no? Dígame con cuántas sesiones me curo, ¿me va a dar mi certificado de hombre nuevo? Y una vez que adquieren lo que estaban perdiendo, es decir, la pareja se quedó, les quitaron las medidas cautelares, volvieron a convivir con sus hijos, abandonan sus procesos. No hay un compromiso de permanencia, sino es una latencia. Por lo menos lo que ha pasado en México. En otros lugares tenemos otro tipo de experiencias que podríamos también sistematizar. Pero en México no hay una permanencia a los procesos ni al compromiso reeducativo. ¿Qué implica un replanteamiento de la identidad y de lo relacional en nuestra construcción masculina? Necesariamente es un acto principalmente de desobediencia y de transgresión social. Educar para la paz, para la no violencia, pensar en la reconfiguración del tejido social, invariablemente nos llevará a reivindicar la desobediencia en una cultura en donde el servilismo y la complacencia son vistos como una virtud, lo cual es sumamente peligroso. El servilismo lo tenemos tan introyectado que somos la única cultura que cuando nos hablan contestamos mande. Mis amigos de fuera se ríen. ¿Cómo mande? Pues te mando, vete a comprar esto. Don José Cruz, mi abuelo, era un hombre que se enojaba si cuando nos hablaba nosotros le contestábamos que ¿cómo que? Mande. ¿Cómo mande? Mande usted. ¿En qué le puedo servir? ¿Cómo le puedo atender? Ser obediente, ser complaciente es ser bien visto en nuestra cultura. Y se vuelve en un mecanismo de chantaje y de control. Con toda honestidad, compañeros, compañeras, a mí no me preocupan los niños y niñas que son desobedientes. A mí me preocupan y mucho quienes son bien obedientes. Porque quienes son bien obedientes no saben criticar, no saben cuestionar. Y ese nivel de obediencia es proporcional a un lugar de vulnerabilidad en la organización social. Terrenos de abuso sexual infantil, no hay mucho que contarles, ustedes lo saben. El mayor número de abusos sexuales a menores es perpetrado por personas cercanas al menor, familiares y amigos. Es decir, este niño, esta niña no necesitaba salir de su casa para estar en riesgo. En su casa estaba en riesgo. Si este niño, si esta niña aprendió que lo importante en la vida era obedecer, no se da cuenta que su cuerpo es tan importante que nadie lo puede tocar. Ni papá ni mamá, ni papá ni mamá. Cuando yo te baño, yo te pregunto, te pido permiso, voy a tocar tus genitales, me das permiso y él aprende, y ella aprende a poner límites. Pero si este niño, esta niña aprendió que lo importante en la vida era obedecer, no va a cuestionar absolutamente nada. Yo sí creo que la desobediencia hoy en día es un derecho que nos tenemos que regalar. Sin embargo, el adultismo es un primo muy cercano del patriarcado y en la organización social se vuelve un chantaje condicional que los niños que se portan bien y obedecen en todo son premiados, les traen regalos, los Reyes Magos y Santa Claus le dejan regalos a los que se portan bien. Y apenas hay un intento de pensar distinto, de actuar distinto, y viene la condición, ya no te van a traer nada. Aprendemos a incidir y determinar las decisiones y los cuerpos de los demás. Peligrosísimo. Por eso yo creo que desobedecer se tendría que volver un regalo. Curiosamente, los hombres y las mujeres que logran trascender son hombres y mujeres que logran desobedecer sus propios mandatos históricos, sus propios mandatos sociales. Las compañeras que hacen en las universidades, que hacen incorporadas al mercado laboral, desobedeciendo su mandato social. Si ellas hubieran comprado el cuento y un día iban a conocer el príncipe azul que montaba su caballo blanco y que con su espada repartía felicidad y orgasmos, jamás se hubieran inscrito en una universidad. Desobedecieron un mandato histórico y social. Yo creo que los hombres que buscamos trascender de alguna manera las ataduras de esta armadura, necesitamos desobedecer. Solo que ahora implica una revolución que no es tan visible, porque es una revolución doméstica, no es tan pública. Las mujeres se pusieron jeans, pantalones de mezclilla, se montaron frente al volante y salieron a las calles. Los hombres ahora nos tocará apropiarnos de un espacio privado, de un espacio doméstico, en donde casi siempre o históricamente hemos permanecido ajenos. Es impresionante. Ahora que convivan con hombres en sus casas, en los espacios domésticos, en vacaciones, se darán cuenta que en mi tierra dirían, no se hallan, no se hallan. Y entonces cambian los muebles del lugar, podan el jardín, pintan todo el tiempo, se inventan cuestiones, porque no encuentro un lugar en mi casa. Esa es la primera revolución, apropiarme del espacio del que históricamente he escapado. Y esa no tiene aplausos, esa no tiene ni porras ni victorias. Es una deconstrucción, a veces desde ruinas, en el ámbito privado, que no los podríamos empezar a merecer. Lo anterior nos lleva absolutamente a otro reto, salud. Apreciar, resignificar un concepto fundamental que se llama conflicto. Y es que yo diría que pensar nuevos escenarios, imaginar nuevas posibilidades, nos tendría que llevar también a posicionar el conflicto como una opción para la resolución. Solo que en nuestra cultura el conflicto también es algo que está muy manoseado. Y entonces uno cree que el conflicto es malo. Aun cuando el conflicto es una posibilidad para crecer. Qué curioso, porque la etimología de crecer en griego se pronunciaría crisis, crecer. La crisis y el crecimiento serían la única vía para poder trascender. Pero a la gente le da miedo el conflicto. Y si ustedes se pusieron un día los lentes del género, se darán cuenta que cuando te pones los lentes del género, firmas un contrato para vivir en conflicto permanente. Tus días ya no son iguales. Ya miras la vida absolutamente desde otro lugar. Porque los lentes del género te llevarán a cuestionar afuera y adentro las cosas que para los demás, para las demás, resultan natural. Y entonces aquí habrá que empezar a cuestionar lo que parece obvio. Solo que, compañeros, compañeras, los lentes del género no son para todos y para todas. Porque a veces nos da por pensar que los lentes son, se los tenemos que poner a nuestra mamá o a nuestro papá. Los lentes del género son para quien decida comprometerse con su propio proceso. Y lo más rico de los lentes del género es que son capaces de convertirse, una vez que se incorporan como un estilo de vida, en una palanca de transformación social. Y eso es muy interesante cuando lo empiezas a mirar, traducido en actos cotidianos. Pero imaginemos el conflicto como si fuera una bolita de nieve en lo alto de una montaña. La gente suele hacer su casa en las faldas de la montaña. Se da perfectamente cuenta cómo la bolita de nieve comienza a caer. Y mientras comienza a caer, se va haciendo más grande, más grande, más grande y más peligrosa. Cuando la gente ve venir la bola de nieve sobre su casa, no sale corriendo, no pone una barricada. Cuando la gente ve venir la bola de nieve, lo que hace es cerrar la cortina, cerrar la ventana. Si no lo miro, no está, no existe. Y eso no quiere decir que la bola de nieve no le va a pegar a tu casa. lo único que quiere decir es que no quisiste reconocerla y de todos modos la va a devastar. Generar estrategias efectivas frente al conflicto implicará actuar y visibilizarlo, nombrarlo, porque casi siempre lo que hacemos es reaccionar frente a la crisis de los conflictos. Es decir, cuando la bola de nieve ya le pegó a tu casa, que es cuando la gente va a terapia. La gente va a terapia cuando se está divorciando, cuando tus hijos están consumiendo sustancias. Ya sabes que la bola de nieve le pegó a la casa. Pero si se convirtiera en un acompañamiento de vida, en una forma de intervenir, sería una estrategia y una habilidad social. Pero el problema es que exigimos una serie de habilidades, nos exigimos una serie de habilidades con las que no nacemos, pero que hay que agilatar, que habrá que desarrollar. Y sin desarrollarlas, nos vinculamos en pareja. Y entonces eso se vuelve un verdadero conflicto. Porque no me sé comunicar, porque no sé empatizar, porque no sé hablar con asertividad, porque no sé negociar. Y si eso desde lo personal ya es algo que por sí solo resuena, desde lo relacional, eso se vuelve casi imposible de transitar. De manera específica implica, le damos clic por favor, una formulación de una política global que contemple acciones en los niveles legislativo, judicial, policial, de salud, de educación, de seguridad social, de empleo, etc. Y que se base en tres puntitos. Develar los mitos y estereotipos culturales que sirven de basamento a la violencia. Concientizar acerca de que la violencia familiar es un problema social, no es un problema doméstico, no es un problema privado, y por eso se le puede llamar así violencia doméstica, y promover modelos alternativos de funcionamiento familiar, más democráticos y menos autoritarios. Ninguno de los tres elementos es fácil ni se da por decreto. Es una construcción que irá acompañada de una estrategia educativa, cultural y de prevención, pero también de una incidencia en las políticas de intervención. Es decir, no basta que yo recomiende al señor que por favor conviva con su hijo, que se procure espacios para jugar. Si el señor sale a las 6 de la mañana para echarse 2 horas en el tráfico y tener una jornada de 8 y otras 2 horas de regreso, y el sistema y la estructura no le garantizan la convivencia y el bienestar familiar, es absurdo. Es importante, por supuesto, la modificación actitudinal, pero habrá que acompañar estos procesos de una incidencia en la formulación de la política global. Y eso implica una resignificación total de muchísimas figuras: la persona, la pareja, la familia. Además de promover modelos alternativos, yo diría, empecemos por reconocerlos, porque nos ha dado por atribuirle a la desintegración familiar la autoría de todos los vicios. Y entonces de repente nos encontramos violencia en las calles, delincuencia en las calles, y decimos desintegración familiar. Consumo de sustancias, desintegración familiar. Entonces pensamos que la desintegración familiar es la madre de todos los vicios. Y aquí también hay que ser enfático. Las familias no se desintegran, las familias se reconstituyen, se reorganizan, y no podemos seguir generando políticas públicas que descansen en un solo modelo familiar arquetípico y tradicional cuando estamos teniendo diversos arreglos familiares en nuestra organización social y tampoco los estamos reconociendo. Fina Sanz incluso diría el reconocimiento y el merecimiento de las familias afectivas, aquellas familias en las que ni siquiera compartimos el mismo lazo consanguíneo, pero somos familia efectivamente porque nos elegimos. Y esa es una forma de organización social. Muchísimos compañeros y compañeras están ahora haciendo planes de vida comunitarios, casas de retiro para vivir la jubilación de manera comunitaria, y esto no es reconocido en ninguna política pública. Y con esto termino para abrir un espacio de diálogo con ustedes. Le damos clic a la siguiente, por favor. Efectuamos reformas legales y proponer el desarrollo de políticas públicas apoyadas por campañas de sensibilización de información, a través de la promoción de cambios culturales, de usos, de costumbres, de roles y funciones, a través de verdaderas iniciativas reeducativas sobre el significado del ser hombre y el ser mujer, sobre el ser pareja, padres, madres, etc. Formar en la perspectiva de género a profesionales de la salud y de la educación. Michel Foucault diría la siguiente, por favor. El verdadero descubrimiento no descansa en encontrar nuevos y variados paisajes. El verdadero descubrimiento descansa en la importancia de tener nuevos ojos para apreciar esos paisajes. Probablemente los paisajes siempre han estado ahí. Creo que nos hacen falta otros ojos para poder apreciarlos. Muchísimas gracias.
Para tu familia, y de tu familia para allá, ya es como lo malo. Entonces, creo que en esta parte justo me ponía a pensar en que la familia ha dañado mucho también esto. Bueno, la idea de la familia o del hecho de que ese círculo tengas que proteger, creo que ha dañado mucho en esta parte. Y pues no sé, mi pregunta va un poco enfocada en qué tanto realmente la familia es un tanto una construcción un tanto egoísta o un tanto que nosotras o nosotros la hemos convertido en esto.
Gracias.
¿Alguien más?
Si hubiera una tercera participación, probablemente la podemos ligar y conversamos en torno a las tres.
Sí, bueno, con respecto a lo que decías de que la mujer ha desobedecido y por eso está estudiando en la universidad, pues sí lo considero un hecho, pero tampoco considero que sea como un camino a la liberación. Puedes conocer de género, puedes leerte, no sé, varios libros de género, pero en el fondo seguir siendo como la misma persona construida, y pues más que nada eso es sería un proceso, ¿no?, de cada quien, que considerar el género como una herramienta, no como un hecho de que eso te va a hacer cambiar. Y bueno, más que una pregunta, si era una opinión, ¿no? Y pues también considero que en esta parte donde nos dicen que tenemos que obedecer desde pequeños, pues considero que sí afecta, y como lo dicen varios autores, pues nos olvidamos completamente de que somos un dualismo, una persona es un dualismo. Tal vez tenga algo que ver con nuestras raíces, de considerarnos completamente buenos, pero que realmente somos un dualismo, no podemos ser buenos completamente ni completamente malos, sino somos una conjunción de las dos, y eso también pues es algo que afecta. Y bueno, también para terminar, yo considero que al ser tal vez un país en donde si no nos imponen leyes o castigos, pues no vamos a cambiar nada. Y considero que es bueno entrar por la ley para que haya un cambio verdadero. Nada más. Gracias.
Muchísimas gracias, compañero.
Bueno, yo tendría una. Dentro de las instituciones, sabemos que ahora a nivel gubernamental están dándole auge a todo lo que es estos estudios de género, ¿no? Y están creando algunas secretarías y algunos programas. ¿Cómo hacerle para que realmente los programas trabajen sobre lo que se tiene que trabajar en este caso? No solamente que quede a nivel teórico el estudio de la masculinidad y las cuestiones de género, sino que realmente se vea aplicado. Como yo decía, por ejemplo, aquí en el Politécnico, tenemos que hacer algo más. Se tienen dos materias, que es sexualidad y género, y nos dan información teórica, pero nos quedamos hasta ahí. ¿Qué es ese algo más? Porque sabemos que en talleres también queda solamente como esta reflexión, pero a veces, estoy de acuerdo con el compañero, se queda ahí en el taller. ¿Cómo hacerle para que salga y para que empiece como este cambio real en la sociedad?
Muchas gracias, Sofía. Gracias, compañeras. Compañero, nos dejan un piso muy resbaloso. Intentaré seguir dialogando en torno a las primeras dos intervenciones de nuestras compañeras. Me parece que pueden vincularse. No, yo no dije que le atribuía a la familia ser la madre de la autoría de todos los vicios. Dije que culturalmente hemos aprendido a atribuirle a la desintegración familiar la madre de todos los vicios. Y es que yo creo que no es lo mismo visualizar la transformación social desde trascender los arquetipos que seguir defendiendo una tipología que cada vez es más difícil de encontrar. Y ahora me explico. Conozco muchas familias en donde convive papá y mamá bajo el mismo techo, viven juntos, pero que no tienen absolutamente nada de funcional, porque papá bebe, porque papá es golpeador, y a pesar de cumplir con el arquetipo, la disfuncionalidad salta a la vista. En cambio, estas familias empiezan a ser sumamente funcionales justamente cuando se va papá. Sin embargo, mamá suele vivirlo en una especie de presencia en la ausencia, como los vestidos que pintaba Frida Kahlo, donde nos mostraba que ahí había una presencia, un cuerpo etéreo, pero estaba el vestido solo. Así lo miro. Mujeres que dicen: yo vivo sola con mis hijas. Y en todo caso, si vive con sus hijas, no vive sola, porque dice que vive sola con sus hijas. Sin embargo, al decir vivo sola con mis hijas, nos está hablando de una ausencia, alguien que estuvo y que de alguna manera pareciera que extraña o que hace falta en su reconfiguración social, aunque hace mucho que no lo necesiten. Yo lo que creo es que es más importante apostarle a la funcionalidad con base en quienes estamos y trascender ese deber de quienes tenemos que estar para ser familia. En la construcción del ser familia había un arquetipo muy colocado y que ahora me salió. Hace poco abrimos una cuenta familiar de Spotify y Spotify quería que para que definiéramos nuestra familia viviéramos en la misma casa, si no, no nos creía que éramos familia. Y el grillo, mi hijo, vive en Ciudad de México con la mamá, yo vivo con mi compañera en Pachuca y somos familia, y muy funcional, felizmente disfuncionales en todo caso. Pero Spotify quería meternos en ese arquetipo. Y en ese arquetipo de Spotify me encuentro también que descansan las políticas públicas. Yo digo, en todo caso, mejor replantemos cómo nos organizamos y cómo exigimos que se diseñe ese instrumento en las políticas públicas, amén de intentar meter todos y a todas en ese arquetipo cada vez más difícil de encontrar. De verdad, si hiciéramos aquí una encuesta de salida, nos daríamos cuenta que familias nucleares, tradicionalmente concebidas, son muy poquitas, que hay muchos más arreglos que trascienden eso, lo tradicional, y que vale la pena reivindicar desde ahí la organización social. Eso por principio. Lo segundo que planteaba, compañera, que me resulta bien interesante, y por lo que no voy a meter las manos al fuego por ninguna política ni por ningún personaje y o gobierno, pero tampoco voy a dejar de exigirle al Estado que sea el único responsable de garantizar el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes. Sí creo que es una responsabilidad del Estado, pero no están puestas todas mis canicas en una política pública. Es decir, y me ha quedado claro después de los 19 de septiembre en este país, a la gente la salva su gente. Creo que el cambio y la verdadera transformación, como lo mencionaba, es una consecuencia de una reflexión y de un trabajo personal, que después se convierte en una palanca generacional, sí, pero yo ya no estoy esperando que sea una política pública, ni una sanción, ni una medida coercitiva, que además me parece vergonzoso, somos la única ciudad, no tengo otro referente, si lo tienen me avisan, que separa en el transporte público a los hombres de las mujeres, es primitivo, porque yo no soy capaz de respetar el cuerpo de ellas, como si yo fuera únicamente impulso, como si mi instinto sexual fuera una bestia que se me saliera. Yo soy perfectamente capaz de regularme, además que es un principio absolutamente heterocéntrico, porque se presume que las mujeres están a salvo con otras mujeres, como si no hubiera mujeres a las que también les gustan las mujeres, ¿no? Es una cosa totalmente heterocéntrica y fuera de lugar, pero es primitiva. Yo no estoy esperando que haya una política pública, ninguna sanción, ningún mecanismo coercitivo que determine mi conducta. Sí le apostaría, como bien lo nombra, a la transformación desde la cultura, desde lo social, y ahí está nuestro trabajo. O sea, ahí está tu verdadero trabajo y por eso te estás formando, porque esa es la apuesta de la transformación social. No allá. Y lo que dices me parece bárbaro, es muy interesante, dado que efectivamente el machismo, la dominación masculina, la construcción hegemónica, como le quieran nombrar, o tradicional, es una herencia que no tiene genitales. Es decir, se reproduce exactamente igual en el cuerpo de los hombres que de las mujeres, o casi igual. Podemos hacer ahí un análisis transversal de identidades y de otras atenuantes, pero se reproduce en el cuerpo de los hombres y de las mujeres. Lo cual quiere decir que efectivamente no basta formarse en género para poder trascenderlo. Es más, a veces el género, la teoría de género, se vuelve una atenuante para reforzar el mismo mecanismo de sometimiento y de subordinación social. Entonces, esto implicará un trabajo verdaderamente personal. Y ahí voy a tratar de tocar lo que planteaba Ofe, porque sí creo que el aprendizaje y la reconstrucción necesariamente tiene que trascender lo cognitivo. Y eso es un principio muy freiriano. Pero sí creo que si el conocimiento no se suda, no se transpira, no se siente en el cuerpo, se convierte en memoria y en repetición. Y ahí somos especialistas. Nos encanta, somos capaces de reinventar conceptos, intelectualizamos todo. Pero si no pasamos el conocimiento a través de metodologías que sean vivenciales, socioafectivas, participativas, y el conocimiento guarde una memoria corporal, entonces será muy difícil transformar. No se puede quedar a nivel teórico. Llevémoslo a la praxis, y ahí está el reto, porque implica trascender nuestras propias pedagogías, nuestras propias maneras de crear y de transmitir el conocimiento. Nos convertimos en repetidores y nos merecemos darle otro lugar al conocimiento. No sé si respondo, si me pasó por ahí alguna otra. Y si no hay más, ¿sí?
Sí, porque, bueno, tenía un comentario igual en relación a lo que comenta del metro y igual lo había analizado. siento que nada más es remedial y no hace alguna transformación real, profunda, sino nada más se paran y creen que se arregló el asunto. Y y como dice, obviamente se necesita una transformación tanto estatal, no tanto para que mueva internamente a la persona, pues necesitamos un movimiento social. Lo que tenemos que hacer es desarrollar esa perspectiva en todas las personas, hacer campañas informativas, hacer que las personas empiecen a llevarlo a la práctica para que empiece ese verdadero cambio. Pero ahí surge otro problema. Por ejemplo, en las comunidades rurales está muy cimentado esta parte del género, y lo que hacen los hombres y las mujeres está muy estructurado y muy firme, y la violencia está muy muy hecha ahí si las mujeres intentan salir de ese lugar donde están. Ahí es donde hay un problema, porque por ejemplo creo que en una clase escuchaba que alguna compañera de psicología había hecho alguna plática de género en alguna zona rural y se había topado con algunos problemas en esa comunidad por el movimiento que hace. Eso es lo que obstaculiza esto. Entonces lo que yo propondría sería que no nos detuviéramos, que lo siguiéramos haciendo, pero que hubiera apoyo de la parte estatal para que den protección a lo que estamos moviendo. Porque solamente movemos y nos damos, pues entonces hacemos un relajo. Entonces tenemos que proteger el movimiento que estamos haciendo, porque estamos, pues sí, moviendo quizá, si lo vemos en una parte química, analogía, moviendo las moléculas y hacemos una reacción. Entonces tenemos que proteger que no haya una explosión de esa reacción. Entonces sí sería importante seguir esas campañas, y tanto informativas como praxis, como comenta, pero proteger, y eso necesitamos el apoyo estatal, y eso es aún más complicado pedirlo, porque a veces ni la parte estatal lo entiende. Desde ahí partimos también, y las pláticas estas lo hacemos en zonas escolares o aquí en las escuelas, donde tenemos los ojos para poderlo entender, pero allá afuera no, porque no hay ojos para eso, no lo ve la gente o no la entiende verdaderamente. Entonces es un dilema ahí importante.
Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre?
Alberto.
Gracias, Alberto. Qué interesante lo que mencionas. Me hace recordar, recién se difunde y se promueve la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, el hack en el que vi a muchos adultos, porque decían, es que ahora ya no se les puede decir nada, ¿no? Enséñenle también sus obligaciones, porque después de ser informados y tener conocimiento, empezaban a cuestionar a la estructura, y entonces decían, eso es violencia, o yo tengo derecho a. Y entonces lo que había que hacer era un trabajo de sensibilización con la estructura, con los adultos, para hacerle entender que ningún derecho humano está condicionado a ninguna obligación, que solo por ser un derecho humano usted no lo golpea, no es que si obedece hoy no te golpeo, sino yo no te golpeo por tu condición humana. Y lo digo porque en muchas instituciones, como consecuencia de visibilizar los mecanismos de maltrato, pareciera que se hace público un problema y es fácil interpretar que antes estábamos bien porque no había problemas. Lo que realmente pasaba es que claro que había problemas, pero no eran visibles, ¿no? No se cuestionaba la estructura, no se cuestionaba la jerarquía. Y la manera de reaccionar de la jerarquía, de la estructura, es muy interesante, porque es un monstruo de mil cabezas que da coletazos, y casi siempre es a través de una sanción. Hoy en la mañana yo estaba leyendo un comunicado donde la unidad de género del Politécnico desaparece. La justificación es como consecuencia de la política de austeridad. Yo digo, en vez de desaparecer los espacios ganados, vamos a repensar cómo los hacemos eficientes, porque casi siempre los espacios ganados lo que terminamos haciendo es institucionalizarlos, Y ahí se vuelve bien interesante lo que tú estás nombrando, porque implica toda una resignificación de la manera como nos hemos organizado y una enorme responsabilidad. Coincido contigo que nuestras intervenciones tienen que ser pensadas con la comunidad y con la población. La agenda tiene que construirse de acuerdo a la cosmovisión y con ellos y con ellas. No es que desde mi escritorio y con mis lentes yo te voy a decir cómo tienes que vivir, porque estoy seguro que así se vive bien. Es igual de colonizador. Vamos a construir la agenda juntos y juntas con esa población. Y lo digo porque hay compañeros que escuchan el término género y salen corriendo. No quieren saber nada. Yo hoy en día encuentro cada vez menos vías para poder dialogar. Está polarizado el diálogo. Entonces, si las compañeras escuchan el concepto género, dicen, van a hablar de nosotras, de nuestros derechos, tiene que ver conmigo, si voy. Y los compañeros no quieren saber nada. Aun cuando el género es un concepto que incluye a lo masculino. Pues digo, construyamos la agenda con ellos. Porque si yo convoco a los señores y les digo que vamos a construir una agenda para defender los derechos de ellas, nadie va a ir. Pero si convoco a los señores para identificar qué le duele, por qué le duele, casi sin darse cuenta, estará poniendo su granito de arena en la construcción de la igualdad sustantiva, y eso no es un proceso ni que sea fácil ni inmediato. Y esto que digo puede sonar desesperanzador, pero es un proceso que iniciaron hace mucho tiempo muchas mujeres y hombres involucrados, dispuestos a confrontarse, y que no terminaron de ver los avances. Hoy hay algunos avances, pero ustedes saben lo que tarda. Hoy surge una ley, hoy es declarada una ley, es pública. Para que esa ley se aplique, pasa todo un proceso. Es mucho más difícil generar un proceso de transformación social que publicar una ley. Lo más sencillo va a ser la publicación de la ley. Generar el proceso comunitario y social, ese sí va a ser un verdadero reto. Pero también creo, compañeros, compañeras, que nos lo merecemos. Hace algunos ayeres, Amnistía Internacional publicó un manual del que probablemente ustedes tienen referencia, un manual metodológico conocido como La Zanahoria. La Zanahoria, en su primera publicación, su primera edición, tenía una portada que a mí me encantaba. Era un niño que estaba montado sobre un burrito, el niño sostenía una caña de pescar y de la caña de pescar colgaba una zanahoria. La imagen por sí sola era utópica, porque mientras más caminara el burro persiguiendo la zanahoria, pues más se alejaría, pareciera que nunca la iba a alcanzar. La zanahoria era la representación más clara de lo que es un sueño, de lo que es una utopía. Pero algo que resultaba fundamental es que mientras el burro perseguía la utopía, perseguía la zanahoria, daba pasos, caminaba. Y yo creo que frente a esta emergencia nacional, frente a esta manera en la que hemos construido nuestras relaciones, yo no me puedo dar el lujo de quedarme con los brazos cruzados o no intentar caminar. Necesito dar pasos. Ya sé que el sueño, que la utopía, se puede alejar, pero mientras necesito andar, necesito caminar. Muchas gracias.
El Instituto Politécnico Nacional y el SIC Santo Tomás otorga la presente constancia a José Alfredo Cruz Lugo por su destacada participación en la conferencia Involucramiento de los hombres en la construcción igualitaria y sustantiva. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, José Alfredo.